En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal, cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 12 de febrero de 2021, contagios de solidaridad, eso es lo que toca. Contagiar la necesidad de un mundo más justo y solidario, donde reine la fraternidad y la ayuda mutua. Una sociedad donde quede atrás el sálvese quien pueda y trabajemos por el nos salvamos juntos y unidos. Toca contagiar solidaridad, mirada amplia y más allá de nuestro campo de visión. Es momento de abrir horizontes y construir juntos. Saldremos de esta, pero debemos hacerlo reforzados y más fraternos. Toca contagiarse de buenas vibraciones, de manos tendidas y corazones generosos. El momento de volver a tener las manos unidas. Y unidos, comenzamos a esta hora en COPE, El Espejo de Albacete. Un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos en El Espejo de Albacete nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde. Vamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Contagiados de solidaridad.
Eso es lo que nos toca y a eso vamos a invitar durante todo nuestro programa hoy.
Claro que sí. Solidaridad es lo que toca, una solidaridad abierta a todos. Oye, Antonio, ¿qué vamos a tratar en nuestro programa El Espejo de Albacete?
Hoy en nuestro espejo vamos a preparar la campaña número 62 de Manos Unidas, que este fin de semana pide solidaridad para seguir contagiándose y convirtiéndose en nuestro modo de vida. Porque depende de todos y de cada uno de nosotros el poder paliar el hambre y la pobreza.
Así es, todos somos responsables, necesarios para que esta pandemia, que es el hambre en el mundo, desaparezca. Y de ello vamos a hablar en nuestro programa. Pero antes, actualizamos información, Antonio.
Sí, actualidad que pasa por el encuentro que tenemos programado para mañana de conciliarios de cofradías de Semana Santa. La Delegación de Religiosidad Popular y Cofradías prepara esta Semana Santa, como nos explica su delegado Juan Manuel Sánchez.
Mañana, día 13 de febrero, tendremos el encuentro de sacerdotes y conciliarios de hermandades y cofradías, organizado por la Delegación de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías de nuestra diócesis, para hablar sobre el papel del conciliario, de los sacerdotes dentro de las cofradías. Y también, pues, descubrir, ¿no?, esa, la importancia que tienen las cofradías en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, como acercamiento a jóvenes, a muchísimas personas que están ahí trabajando. Lo haremos con un encuentro que comenzará con la intervención del señor obispo, luego una conferencia a cargo del sacerdote don César Fernández Cano, delegado de Hermandades y Cofradías de la diócesis de Cuenca, y una intervención también de algunos presidentes de juntas y hermandades de nuestra diócesis, en las que lanzarán preguntas. ¿Qué le pedimos a nuestros sacerdotes? Esperemos que sea un encuentro verdaderamente provechoso para el apostolado y para el crecimiento de nuestra diócesis.
Y sigue adelante el curso de monitores de tiempo libre organizado por PJ Albacete con la colaboración de Pastoral Juvenil de Ciudad Real.
Sí, porque la Delegación de Adolescencia y Juventud sigue en marcha con los dos cursos de monitores que se realizan en Albacete y Almansa. Los jóvenes que aprovechan este tiempo para formarse y obtener la titulación oficial de monitores. Carlos Lara es el director de la Escuela de Formación de Pastoral Juvenil de Ciudad Real.
En el momento se están realizando dos cursos de monitores de actividades juveniles en la diócesis de Albacete. Concretamente uno en Albacete Capital con 18 alumnos y otro en Almansa con 11. Es de agradecer y valorar la iniciativa que desde la Delegación de Pastoral Juvenil de la diócesis de Albacete han tenido al apostar por la formación de los jóvenes y en lugar de paralizar su actividad, amoldarla a las circunstancias que tenemos. Desde la Escuela de Animación Juvenil Joc Real valoramos muy positivamente la participación e involucración de estos dos grupos de futuros monitores, algunos de ellos ya con cierta experiencia y bagaje, que sin duda sabrán trasladar en sus próximos campamentos, convivencias y grupos parroquiales todo lo que están aprendiendo. sin olvidar que el título que obtendrán al finalizar correctamente la parte teórica y la parte práctica será el título oficial expedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con validez en todo el territorio nacional. Bien se podría utilizar el famoso aprendizaje que dice: cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros y otros construyen molinos. Quizá el COVID-19 ha impedido que se realicen muchas de las actividades parroquiales o diocesanas a las que veníamos acostumbrados y, sin embargo, quien tiene ganas de trabajar ve en cada ocasión la oportunidad de crecer y seguir en lugar de parar y lamentarse. Estos jóvenes han tenido a bien construir molinos, seguir formándose. Enhorabuena.
Y la parroquia de la Sagrada Familia invita a la catequesis que comienzan la semana que viene.
Sí, una catequesis para jóvenes y adultos que comienzan este lunes 15 de febrero y que serán en el templo parroquial de la Sagrada Familia de Albacete los lunes y jueves a las 8 de la tarde. Luis Alfredo Romero es de la parroquia de la Sagrada Familia.
Este lunes 15 de febrero darán comienzo las catequesis para jóvenes y adultos en la parroquia de la Sagrada Familia de Albacete. Estas catequesis serán los lunes y los jueves a las 8 de la tarde, justo al finalizar la misa. Estas catequesis están bajo el lema: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Con esta frase del Evangelio de Mateo nos recuerda ese volver a Cristo, volver a experimentar ese amor que no tiene fin, ese amor que es un amor hasta el extremo, y que en estos momentos difíciles saber que Cristo nos ama, que está a nuestro lado y que nos acompaña, es un gran motivo para continuar caminando en nuestro día a día con esa esperanza, con la esperanza de aquel que sabemos que nos ama. Lunes y jueves a las 8 en la calle Juan de Toledo, en la parroquia Sagrada Familia, catequesis para jóvenes y adultos.
Y el miércoles de ceniza.
Sí, llega la cuaresma, comienza la cuaresma con el miércoles de ceniza, un camino de 40 días hacia la Pascua. Álvaro Picazo está en el equipo de la Delegación de Liturgia en Albacete.
El próximo miércoles celebramos el miércoles de ceniza, día en que comienza el tiempo de cuaresma. En este día la liturgia nos va a dar las claves para vivir de una manera fructuosa este tiempo que nos prepara a la Pascua, a la resurrección de Jesús. Ya el profeta Joel nos invita a vivir el ayuno, la limosna, la oración, a ponernos la ceniza, porque Dios es compasivo y misericordioso y perdona nuestros pecados. Y Jesús en el Evangelio nos advierte de vivir una verdadera conversión, que tiene que nacer del corazón y no solo de la apariencia. Eso es lo que se nos recuerda en el momento en que se nos impone la ceniza: convertíos y creed en el Evangelio. Este símbolo de la ceniza, que ya se usaba en el Antiguo Testamento, nos recuerda que somos polvo y a Él volveremos, que nuestra conversión no es solo nuestra, sino que es Dios el que nos quiere transformar. Nosotros solo tenemos que dejarnos convertir como el barro en las manos del alfarero. Pidamos a Dios que cambie nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos dé la gracia para dejarnos cambiar por Él. Esto es un proceso lento, duro, pero hermoso, emocionante y solo apto para valientes. Escucha la voz de Dios y responde con el salmista: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Y seguimos hablando de liturgia porque tenemos encuentro diocesano.
Sí, es el encuentro diocesano de liturgia y música sacra que está programado para el sábado 20 de febrero. Esta vez se ha organizado por medio de lo digital. José Miguel Fernández es del equipo diocesano de liturgia y música sacra.
Un año más, desde la Delegación Diocesana de Liturgia y Música Sacra, organizamos el Encuentro Anual Diocesano de Liturgia. Este año será el sábado 20 de febrero, comenzando a las 11 de la mañana, y reflexionaremos sobre las celebraciones litúrgicas en los sacramentos de iniciación cristiana y el catecumenado. Estará dirigido por don Ramón Navarro Gómez, sacerdote de la diócesis vecina de Cartagena y director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Debido a las restricciones de la emergencia sanitaria, nos vemos obligados a no poder hacer el encuentro presencialmente, sino que será emitido en directo por las redes sociales diocesanas de Facebook y YouTube. Creemos que este encuentro es de gran interés no solo para los sacerdotes y los componentes de los equipos de liturgia, sino también para aquellas personas que animan las celebraciones y para todos los agentes de pastoral. Se podrán hacer preguntas al conferenciante por medio de los canales de redes sociales, por el WhatsApp que en su momento se indicará, y estaremos presididos por nuestro obispo don Ángel, el cual nos dirigirá unas palabras de bienvenida y hará la oración que será preparada por el coro diocesano. Estáis todos invitados a participar. No os lo perdáis. Seguro que nos ayuda a entender mejor la liturgia.
A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo. No hace falta pertenecer a un lobby feminista ni dejarse llevar por modas más o menos populistas para reconocer el calado de la noticia conocida hace unos días de que el Papa había nombrado como subsecretaria del Sínodo de los Obispos a una mujer, a la hermana Nathalie Becker, que pertenece a las Misioneras de Cristo Jesús. Es una noticia que confirma que, aunque sea de manera tal vez tímida para unos, tal vez innecesaria para otros, pero creo que firme y con futuro, la plena incorporación de la mujer también a puestos de dirección dentro de la Iglesia Católica será un hecho. Y será un hecho no para concordar con ninguna moda ni para plegarse a ninguna demanda de la opinión pública, sino porque es de derecho. Es de derecho que los bautizados que formamos parte de la comunidad como seguidores de Cristo, varones y mujeres, estemos presentes y activos en la comunidad cristiana a todos los niveles y, por lo tanto, también, claro está, las mujeres. Sé que esta noticia despierta resistencias en algunos sectores de la Iglesia que, tal vez por amor a la tradición o tal vez por miedo al futuro, no reconocen que esa plena incorporación de la mujer a todos los niveles en la vida de la Iglesia es ni más ni menos que la manifestación no solo de la sinodalidad de la que habla el Papa, sino de la pentecostalidad, del hecho de que el Espíritu Santo nos ungió a todos por el mismo bautismo. Por eso, al menos algunos, nos felicitamos de esta decisión. Buenas tardes y hasta la próxima.
Momento para recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, el Espejo de Albacete. Antonio.
Pues sí, ya saben nuestros oyentes que pueden seguirnos a diario a través de nuestra página web www.diocesialbacete.org, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org, que pueden escribirnos al WhatsApp 967-21-44-78, escribiendo la palabra alta. Recibirán, José Joaquín, toda la información diocesana y la hoja dominical, que presenta un renovado formato para móviles, y también pues pueden seguir toda la actualidad diocesana a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, buscando el perfil Diócesis de Albacete.
Ha sido valorado ese cambio, ¿verdad?, de la hoja dominical.
Pues la verdad es que ha tenido muy buena aceptación porque se ve mucho mejor.
Y en las redes, que somos mucha gente, solo faltas tú, apúntate, únete a nosotros. Oye, ¿qué tenemos por ahí? Abre las redes.
Pues nuestras redes recogen la celebración durante toda esta semana del Triduo Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes, que ayer celebrábamos en la Jornada Mundial del Enfermo. Y un recuerdo también queremos tener muy especial para José María, carpintero del seminario y que fallecía en la tarde de ayer.
Nos unimos a ese recuerdo del bueno de José María. Esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales, pero ahora es el momento de la noticia de Cáritas.
La noticia de Cáritas pasa hoy por la llamada a una vacunación global donde nadie se quede atrás. Esta pandemia es global y una amenaza para todos. Rosa García es la directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Cáritas Internacional pide que nadie quede atrás. Cáritas Internacional pide medidas urgentes para que nadie se quede atrás en el acceso a las vacunas. Así lo asegura el cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacionalis, en un comunicado en el que denunciaba que el acceso a las vacunas en todo el mundo no ha sido todo lo equitativo que debería ser. En el mismo comunicado pide a los líderes políticos que miren más allá de los intereses de sus propias naciones y grupos políticos, porque esta pandemia, recordaba, es un problema de seguridad humana global que amenaza a toda la familia humana. Puesto que toda vida es inviolable, nadie debe quedarse atrás. Los pobres, las minorías, los refugiados y los marginados son los más expuestos al virus. Cuidar de ellos es una prioridad moral, porque abandonarlos los pone en peligro a ellos y a la comunidad mundial. Nuestro bienestar colectivo depende de cómo cuidemos de los menos favorecidos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ayer Manos Unidas, la Asociación de la Iglesia Católica en España, que lucha para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, lanzaba su campaña número 62, que trae un lema: contagia solidaridad para acabar con el hambre. Hablamos en El Espejo con Celia Monteagudo, que es la delegada de Manos Unidas en Albacete. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Celia, se presentaba ayer la campaña de este año. ¿Cómo va este inicio de campaña de Manos Unidas?
Bueno, pues estamos en ello y esperamos tener buenos resultados. Hoy nos queda invitarles a todos ustedes también a la misa que se celebrará esta tarde en la catedral, presidida por el señor obispo a las 8 de la tarde. Y bueno, pues es una misa donde queremos también invitaros con espíritu de oración por todos los más necesitados.
Hay que contagiar solidaridad, ayudar a Manos Unidas. ¿Qué objetivo se marca Manos Unidas en este año para contagiar solidaridad, Celia?
Pues como bien dices, la palabra de contagio es muy importante aquí, de contagiar solidaridad. Hoy en día nos estamos centrando en no contagiarse ni no contagiar a los demás. Sin embargo, aquí Manos Unidas pues ha querido dar este año como un vuelco, un giro a este término y verlo en plan positivo, porque todos podemos contagiar cosas positivas, en este caso como es la solidaridad. Vamos a tratar pues eso de, por un lado, de denunciar las consecuencias que la pandemia y otras ya existentes pues están teniendo lugar entre las personas más vulnerables del planeta. Y por otro lado, pues eso, promover esa solidaridad entre todos los seres humanos como la única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, que está agravada por esta crisis sanitaria mundial, que está castigando con hambre y pobreza a cientos de millones de personas.
Cientos de millones de personas afectadas por esta pandemia de la injusticia. Y Albacete, que quiere paliar con la solidaridad este año, con cuatro proyectos, Celia.
Sí, hemos cogido cuatro proyectos. Dos de ellos están en Guatemala, otro está en El Salvador y otro en Uganda. Si quieres te comento un poco de cada uno de ellos. Bueno, pues en general los cuatro están encaminados a paliar las consecuencias del cambio climático, del deterioro del medio ambiente, que lo que está ocasionando no solo es hambre, sino también que las familias se vean obligadas a desplazarse y a emigrar a otras ciudades y a Estados Unidos, abandonando así el campo. Y, como no, también tenemos en cuenta la pandemia, los problemas que ha provocado esta pandemia, también los tenemos presentes en estos proyectos. Si los desgloso cada uno, pues vemos que en Guatemala, en el oeste, pues se va a apoyar a 12 comunidades chorti que están en extrema pobreza. Aquí se le va a dar formación en técnicas de cultivo con asistencia técnica para la creación de huertos y de viveros. Y también la creación de infraestructuras para el almacenamiento de agua. Eso en el oeste de El Salvador. Luego tenemos en el este, ya tenemos otro proyecto que ayuda a 12 comunidades mayas, 6 que viven en el altiplano y otras 6 que viven en la región de costa. Aquí se va a formar y capacitar a jóvenes para emprender pequeñas y medianas empresas de cerámica, de telares, de corte y confección, de envasado de frutas, de repostería. Intervendrán directamente y se formará directamente a 105 jóvenes mayas, de los cuales la mitad son mujeres. Con esto también se quiere evitar pues que migren. Luego tenemos otro proyecto que es en El Salvador, en el Corredor Seco, que es una zona que sufre las sequías y lluvias torrenciales provocadas por el cambio climático, y esto está causando mucha hambre y emigración también de las familias. Se les formará en técnicas de mejora de la agricultura y de la ganadería y cómo proteger también el suelo.
¿Y un cuarto proyecto, Celia?
Luego tenemos el último de ellos, ya es en el suroeste de Uganda, en la región de Embarara, que sufren allí una pobreza multidimensional. No tienen agua potable, ni electricidad, ni asistencia sanitaria, la mujer es maltratada, son la mayoría analfabetas, y aquí pues se le quiere formar eso en técnicas agrícolas, sanitarias y de higiene. Y esos son los cuatro proyectos que intentaremos llevar a cabo.
Cuatro proyectos con la ayuda de todos. ¿Cómo poder compartir con manos unidas, Celia? ¿Cómo contagiar esta solidaridad para hacer realidad estos cuatro proyectos?
Bueno, pues la colecta del próximo fin de semana, o sea, de este domingo ya 14, pues toda la colecta irá a parar a estos proyectos. Entonces, pues les pedimos que sean solidarios, como tantas veces los han sido los albaceteños, para poder paliar en la medida de lo posible pues ese hambre, esa desigualdad, esa pobreza que viven tantos y tantos millones de personas.
Colecta este fin de semana para Manos Unidas, pero a lo largo de todo el año también podemos ayudar, Celia, como socios.
Sí, este año tenemos el problema de que no podemos hacer actos sociales, ¿no? Pero bueno, se han hecho actos online o virtuales y también la gente ha colaborado y esperamos tener que hacer alguno de ellos también y que dé su resultado.
Ayudar porque tenemos que salir entre todos de esta, pero todos somos todos y todos es mirar a los que más lejos están.
Pues sí, José Joaquín, ya nos lo dice el Papa, también en su encíclica Tutti Fratelli, o Fratelli Tutti, perdón, que nos dice, o salimos todos o esto no puede ser, ¿no? Todos somos hermanos. En fin, esperemos llegar a tener esa conciencia.
Celia Monteagudo es la delegada de Manos Unidas en Albacete. ¿Te estrenas en esta campaña como delegada?
Pues sí, las circunstancias me han llevado a ello. Y bueno, pues por ahora vamos ahí aprendiendo, porque ser novato siempre es un inconveniente, pero con ilusión pues todo se puede llegar a cabo.
¿Y cuántos años de voluntaria en Manos Unidas?
Pues empecé en el 1999, luego lo dejé por cuestiones de trabajo en el 2009 y una vez ahora jubilada, hace 2 años, pues me volví otra vez a reenganchar. Y aquí estamos.
Celia Monteagudo, delegada de Manos Unidas en Albacete, nos invita a contagiarnos de solidaridad. ¿Alguna cosa más, Celia?
Pues solamente agradecer siempre a la sociedad albaceteña que siempre nos ha apoyado tanto.
Gracias, Celia, y que sea una campaña con frutos. Gracias.
Muchas gracias, José Buque.
Es momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
Buenas tardes, amigos. Muy sugerentes son las vidas de muchos santos y santas de esta semana. San Cirilo y San Metodio, San Onésimo, Santa Juliana, San Silvino y San Silvano. Pero, cómo no, nos vamos a quedar esta semana con San Valentín, a quien celebramos el 14 de febrero. Es muy escasa la certeza sobre este santo. Su existencia y culto antiguo resultan indudables, pero poco más puede agregarse. Podría ser que este mártir fuera el obispo de la ciudad de Terni, llamado Valentín, y que fuera sido llevado a Roma para su martirio. O también podría ser un santo sacerdote de Roma, quien con San Mario y su familia socorría a los mártires durante la persecución de Claudio II, siendo un intrépido defensor de cristianos, visitándolos en la cárcel y arriesgando su vida para unirlos en matrimonio. Y aquí el hecho de vincularlo con los enamorados. Pero hablando de enamorados, decía Jorge Luis Borges que uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Digo yo que como cristianos, mejor favor haríamos al servicio de nuestra fe si en vez de estar siempre cuestionando a nuestra sociedad y quejándonos de la secularización, cayéramos en la cuenta de que esta sociedad es única, porque es la nuestra, nos enamoráramos de ella y más que poner tanto freno y prejuicio, descubriéramos las huellas de trascendencia que sin duda también la habitan. Buena, santa y enamorada semana.
Momento de actualizar la información, Antonio.
Actualidad que pasa por el nuevo libro que ha sacado el padre Josico con el título Música, Liturgia y Catequesis. Un libro con orientaciones pastorales que ayudará a profundizar en el valor de la música para evangelizar. Los pedidos se pueden hacer directamente al padre Josico llamando al teléfono 630 512 071 o a la parroquia de Minaya.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.